eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Pepe Rabanal en Badajoz, pues pasando fresquito, ¿a que sí, Pepe?
Sí, sí, aquí hace frío. aquí hace frío. Hombre, lo que pasa es que no es el mismo frío que yo he sentido en otros países, ¿no? Porque ya. En el norte de Francia no puedes ni pensar.
Se te hielan las ideas,
por
¿no?
Por la parte de Lille y Tourcoing, cuando hace frío, cuando es invierno, sí. Es tremendo. Sí. O sea, no tiene nada que ver, aquí nos quejamos, ¿no?
Nos quejamos sí,
del,
de vicio
del
ya.
Calor y eso, pero imagínate lo que será un frío de Siberia.
Ya te digo, eso son palabras mayores. Eso nosotros no somos capaces de resistirlo, eso ellos porque están acostumbrados, si no...
Nosotros tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja sobre todo aquí en Extremadura porque estamos... cerca de un frente atlántico, pero no muy cerca, ¿no?
Ya, claro.
Son 200 kilómetros
hasta Lisboa. Sí, claro. Hasta Lisboa. La lista entera de Portugal, ¿no? Que va ahí el...
entera. Y además estamos en la frontera, que siempre eso es una buena nueva para el pueblo que es fronterizo con otro país.
Con otro país, sí.
El Mediterráneo nos cae lejos, ¿no? Como, por ejemplo, en las Islas Británicas, que están en medio de toda el agua, ¿no?
Claro.
Y allí tienes las hebridas, aquello debe ser... Vamos, no, es que es, ¿no?
Sí.
Es algo verdaderamente
sí.
horrible. Pero bueno, aquí vamos pasando y sobre todo, ahora que estamos mucho más... ¿cómo te diría yo? Más remansados, porque realmente con las circunstancias que tenemos se sale menos, ¿no?
Efectivamente, pues, el tema del coronavirus... Pues ha dado un vuelco total a la vida de la gente.
Más en casa, y los que nos hemos dedicado, lo que es al estudio, a la historia, y en fin, pues se nos abren, dentro de casa se nos abren otros horizontes, ¿no?
Claro.
Y por eso yo siempre he trabajado mucho, desde la faceta mía de docente, aunque sea de lengua extranjera, ¿no?
Sí.
Que cae como siempre como un poco más al lado de lo que es la docencia nacional, ¿no?
Claro.
Pues siempre he trabajado porque los alumnos tengan esas inquietudes de leer, de investigar, de cultivar algún tipo de arte, porque si no, tú imagínate lo que debe ser para una persona que no tenga estos recursos, estas aficiones, estar metido todo el día en casa, ¿qué hace?
Claro.
Viendo la tele.
No, es tremendo eso. Bueno, de todas formas, esta mañana que fui a una tienda donde arreglan ordenadores y tal, que aquí del barrio, que son muy majos y desde luego son fantásticos, ¿no? Y comentaba a un cliente que estaba delante de nosotros que desde septiembre no hay posibilidad de comprar prácticamente ordenadores en España. Me dice, bueno, dice, yo creo que ni en el mundo. Dice, los únicos que han seguido haciendo han sido los chinos. Dice, que se han agotado todos los stocks que había en todas las tiendas. Uh-huh. Porque claro, madre como mía. Han tenido tantos universitarios, tantos gente que trabajar en casa con el teletrabajo.
Pues
así que imagínate.
Pues ya te digo, y entonces pues eso, a nosotros, lo decía una canción del cantautor valenciano Joan Bautista Humés, ¿no?
Sí.
Que decía, abrir un libro es abrir las alas, ¿no?
Ah, sí.
Hacia ese mundo que nunca acabas de comprender, ¿no?
Uh-huh.
Pues eso es lo que pasa. Yo aquí pues tengo, y precisamente viene a colación de uno de los temas que traía hoy. No lo traía como primero, pero ya que estábamos hablando, pues lo voy a...
Lo vas a poner, ¿no?
Le voy a saltar de puesto porque hemos comentado, no en el programa, en ninguno de los programas, pero a ti sí te lo he comentado, o sea, de que pues a mí me gusta mucho hacer reproducciones de libros clásicos, ¿no?
Sí.
Y encuadernarlos de una forma artística. Y esta vez, pues digo, pues hacer alguna cosa especial. Estuve haciendo uno para una amiga, que ya se lo he regalado, ¿no?
Ajá.
Quedó precioso. con las canciones de Reinaldo Ann, ya te puedes imaginar para quién fue, ¿no?
Ya. Yeah.
Canciones decadentistas. Sí. Y revisando la documentación para el libro que quiero hacer, que todavía no he empezado, ¿no? Que es una reproducción del facsimilar del libro Las Cantigas de Alfonso X el Sabio.
Sí.
Pues esto, empiezas a recoger el material, porque lógicamente, pues no, tengo aquí unas fotocopias del manuscrito, ¿no? Que las voy a hacer a color y todo ese tipo de cosas, y voy a recoger material para verlo, porque igual que escribes un libro, cuando encuadernas un clásico de esta especie, bueno, pues te tienes que interesar un poco por la historia,
claro.
En fin, y sobre todo que te vas a ir encontrando con cosas que no conocías. Y una de las cosas que no conocía yo es que en una de las páginas del libro de Alfonso X el Sabio, por supuesto, fue un encargo de Alfonso X el Sabio a un equipo, ¿no? De literatos, de poetas y de músicos que le hicieron la colección de canciones monódicas. Yo no sé si hay alguna que sea de su propia autoría. Eso no, todavía no lo he descubierto.
Ya. Yeah.
Pues había una ilustración muy, muy curiosa. No curiosa, sino simplemente que te llama la atención. Que a lo mejor incluso muchos de los estudiosos lo han reparado. Y es que en estos libros pues se acostumbraban a iluminar las letras capitales, las letras grandes, ¿no? Las letras mayúsculas, ¿no? Eran muy profusamente adornadas por los monjes en los monasterios, y lo que era el pendolista pues hacía también adornos, hacía ilustraciones, y en una de las ilustraciones hay una vidriera que era muy común en este tipo de libros medievales, que son libros artesanos totalmente, ¿no? Donde se ve claramente una esvástica. Sabemos lo que es la esvástica, ¿no? La cruz gamada que utilizó el Tercer Reich a partir de 1920.
Claro, claro que sabemos lo que es la esvástica, por supuesto que sí, cuéntanos.
Bueno, entonces, sí, pero la esvástica, yo creo que podríamos dividir la historia en dos partes. Desde 1920 en adelante, y desde 1920 hacia atrás.
Ya.
Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente, la esvástica se conoce, o también llamado como cruz gamada, en dos versiones, la levógira y la destrógira, ¿no? Vaya dos palabras, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
Una que va en las aspas hacia la derecha, que es la destrógira, ¿no? Y otras que van las aspas hacia la izquierda, que es la levógira, ¿no?
Ajá.
Bien. Pues esto se conoce desde el siglo V antes de Cristo.
Figúrate, ¿eh?
Es decir, que las primeras reseñas que tenemos de la esvástica, nos la podemos situar sin lugar a duda en esta fecha y en el contexto del hinduismo y la adoración al dios Vishnu.
Ajá.
Bueno. ¿Qué significa el signo de la esvástica o cruz gamada, ¿no? Pues significa bienestar, prosperidad, progreso, que te vaya bien. Es decir, es un símbolo de paz y de amor mundial, ¿no?
Ya. Yeah.
Fijémonos entonces qué es lo que pasa. Uno de los escritores británicos más famoso, que fue Rudyard Kipling, ¿no?
Sí.
Bueno, el autor del libro de la selva, entre otras.
Sí.
Pues como gran parte de su vida transcurrió en la India, imperio colonial británico, ¿no?
Sí.
Pues todos los libros de Rudyard Kipling, cuando se imprimía, llevaban la esvástica o en la portada, o en una de las hojas esas que dicen de cortesía o gentileza, ¿no?
Sí.
Sabemos lo que son. Sí, esas hojas en blanco, ¿no?
Sí, sí, sí.
O con algún titulito, o alguna declaración, alguna dedicatoria, que suelen ser hojas de cortesía que dicen los impresores, ¿no? Pues llevaban la esvástica. Cierto que lleva las aspas al nivel contrario que las utilizaron después los alemanes.
Yeah.
Es decir, que las tienen, conforme la miramos, hacia la izquierda, ¿no?
Yeah.
Que es una esvástica levógira. Y esta que yo he encontrado en una de los vitrales dibujados de las cantigas de Alfonso X el Sabio, pues tiene también este giro a la izquierda.
Uh-huh.
A la izquierda.
Ya. Yeah.
Pero, rebuscando un poco más entre papeles y tal, y libros, resulta que, que en muchísimos monasterios medievales, en los cristales, tanto a la derecha como a la izquierda, se lucía la esvástica porque fue un símbolo que, en principio, se cree que nace con los hindúes, ¿no?
Uh-huh.
Pero que después se expande y es una especie transversal a todas las religiones.
Uh-huh. Curioso.
Y además, es también un símbolo o un signo que, como paz, amor y bienestar, se utilizan mucho en Japón actualmente. Por eso, en las pasadas, y además lo tienen en bastantes en publicaciones y demás, y que es un signo conocido, ¿no?
Uh-huh.
Como eso, ¿no? Y, es más, creo que produjo una notable polémica en la celebración de los Juegos de Tokio, ¿no? Que fueron en el 2020, ¿no?
Van a ser ahora en el 2021 porque los han anulado. En el 2020 los han anulado por el tema del coronavirus.
Exactamente. Por eso me había quedado yo que no soy muy deportista.
Sí, por eso.
En este sentido. Pero vamos, que en la organización de los Juegos 2020,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
De Japón, pues había suscitado de que eso había que quitarlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que la esvástica, no sé en qué quedará la polémica. Que la diferencia entre la esvástica nazi y la esvástica budística está en la orientación, ¿no?
Ya, yeah, exacto.
Se coge la esvástica nazi y giran las aspas hacia el otro lado y además se le pone un círculo blanco y un fondo rojo que son los antiguos símbolos o los antiguos colores que tenía el imperio alemán.
Uh-huh.
Y fue en 1920 cuando el régimen nazi de Adolf Hitler lo que hace es coger este símbolo y es un símbolo que, como todos sabemos, es un símbolo que está totalmente pervertido y prohibido en muchísimos sitios, ¿no?
Sí.
Está prohibido llevar la esvástica cuando es todo lo contrario. Una cosa que no es rara, porque en otros regímenes también de carácter totalitario, como fue el régimen de Mussolini, pues lo que hacían era también apropiarse de cosas para adornar el espíritu nacional o pretendidamente nacional, como eran las canciones.
Uh-huh.
O sea, canciones e himnos de otras épocas, del siglo XIX, como podía ser, La Giovinezza, ¿no?, que es un poema de un autor italiano, pues se coge como una marcha nazi y ya cuando suena La Giovinezza ya sabemos que estamos hablando del régimen totalitario, digo nazi porque eran filonazis, ¿no?
Efectivamente, sí, claro.
De Mussolini.
Uh-huh.
También ocurrió con muchísimas marchas alemanas que se... Algunas veces creo que, no sé si la hemos puesto en lo que son postales sonoras, me parece que sí, y que las han cogido, las cogieron los nazis, los alemanes del régimen de hitleriano, las cogen de partituras del siglo XIX, de marchas antiguas, de la República de Weimar, ¿no? Y
uh-huh.
Las utiliza el régimen nazi, por lo tanto, el estempe o la ejecutoria que le ponen es bastante, bastante siniestra, ¿no?
Mm.
La esvástica, pues le ha pasado eso, pero ¿cómo no sería el poder que tuvo la esvástica, la cruz gamada, hasta 1920, hasta la autorización por el régimen de Hitler, que hay incluso marcas comerciales que han utilizado este símbolo? Por ejemplo, la Coca-Cola lo utilizó.
Ajá.
Y son cosas que muchísima gente ignora, ¿no?
Uh-huh.
O por lo menos, no, pero no porque estén muy lejanas en el tiempo, que al fin y al cabo 1920, en términos históricos, no está nada de lejos, ¿no?
Desde luego.
Es poco. Y sin embargo, Coca-Cola la utiliza.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo supongo que todas las botellas de Coca-Cola, envases, letreros y rótulos y publicidad, donde esté la esvástica, debe ser bastante difícil de conseguir y deben estar muy apreciadas y valoradas por los coleccionistas, porque se colecciona de todo. Se
coleccionan, ah, sí, de todo.
Cosas, nos vamos.
Uh-huh.
Pero ahí no para la cosa. Es que hay otra gran empresa muy conocida que también la pone en sus botellas, que es la empresa de cervezas Carlsberg.
¿Ah, sí?
Que creo que también le debe sonar a los...
Sí, hombre, oyentes, sí.
¿No?
Uh-huh.
No, creo que en principio era holandesa, ¿no? Uh-huh.
Creo
¿no?
que sí.
No te lo puedo decir, pero la utilizó en sus botellas de cerveza.
Uh-huh.
Más cosas todavía. Curiosas que podemos encontrar con la
esvástica.
Fíjate, tenemos venido desde las cantigas de Alfonso
Díaz. Sí, desde Sancho. Luego.
Y luego te contaré también una cosa que acabo de recordar, ¿no? Respecto a este tema. Y es que la organización de Boy Scouts,
¿sí?,
que yo tenga noticia en su sección estadounidense o norteamericana, también la utilizó.
Ajá.
Y sí, y también la sección femenina, por así decirlo, la contrapartida femenina de los Boy Scouts, que son las Girl Scouts, ¿no?
Sí.
O Club de Niñas de América.
Uh-huh.
Bautizó su revista como esvástica. Inclusive mandaban insignias de esvástica a sus jóvenes lectores como premio por vender copias de la revista.
Figúrate.
¿Por qué? Porque estaba totalmente identificada este símbolo, no solamente con la paz, el amor, el bienestar y la felicidad de la raza humana, sino que también llega a calar en las empresas mercantiles de los años 20, de los años 30, en el mundo. Y también había calado, como decíamos anteriormente, en monasterios y en la religión cristiana, muchísimo, porque hay muchos santos en monasterios, ¿no?
Uh-huh.
Que lucen sus pinturas y sus ilustraciones en monasterios y viejas iglesias que yo he visto en Centro Europa, donde de alguna manera o de otra está también presente el símbolo de la esvástica, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. Y muchas veces no está gráficamente representada, o sea, en primer plano, sino que a lo mejor está representada en su forma de hélice con palas, ¿no?
Ya. Yeah.
En ciertos dibujos o en ciertos adornos de los vitrales, ¿no?
Uh-huh.
Y otras veces, bueno, pues perfectamente claras, ¿no?
Sí, sí.
Así que yo creo que esto era una curiosidad.
Pues sí, y además, como decías tú, que venía perfectamente a cuento.
Claro. ¿Y qué pasó? Que era un símbolo poderoso. Y yo creo que ese poderío, en esa época de los años 20, debía ser patente, ¿no?
Uh-huh.
Como ahora el símbolo de la paloma.
Claro, claro.
O algo de eso, no sé.
Uh-huh.
Me he puesto a pensar, porque es que en ese momento, y justo en 1920, es cuando el aparato de maquinaria de Goebbels se pone en marcha y la adopta con esa transformación, más o menos adaptación, porque además, cuando se les pregunta, en aquella época, de dónde viene la esvástica y por qué se ha escogido la esvástica, porque eso entre ellos se lo preguntarían también, ¿no?
Claro, imagínate.
Y están las respuestas. Respuestas totalmente delirantes, ¿no? Porque el régimen nazi dice que la esvástica la han adoptado porque significa que los primeros invasores de raza aria que fueron a la India la crearon y es el símbolo del invasor y del empuje y del nuevo orden. Uh-huh. Y va y lo suelta y se queda tan fresco.
Exactamente, ese, vamos, como si tal cosa.
Y entonces entendieron que la propaganda era un medio para avivar el miedo a través de, de los medios de comunicación y sobre todo a través de, de los emblemas, de las pancartas y de los uniformes con esvástica nazi.
Ya.
Y hay por ahí, según he leído en un periódico inglés esta mañana, porque digo, ya que me pongo, digo, vamos a leer,
claro,
a ver qué pasa,
claro,
¿no? Y poder contar, pues una cierta corriente que en principio pues están por la labor de difundir este tema y que el símbolo recupere o por lo menos se justifique de dónde viene y por qué fue de esta manera así prostituido o adulterado. Igual que hicieron con las canciones, la música, porque la música de Wagner, yo he tenido conversaciones con algún musicólogo, yo no me gusta la música de Wagner porque ha sido el telón de fondo de muchos desmanes hitlerianos, porque era lo que utilizaban, ¿no?
Sí.
Aprovecharon la tetralogía, la mitología y cogieron todos esos símbolos y también intentaron machacarlos, ¿no? Como hicieron con las demás cosas, pero sin embargo con la música de Wagner parece que tuvo mejor suerte y llegó hasta nuestros días con muchísimos adeptos y aficionados a la música wagneriana.
Sí.
Y en fin, yo creo que ahora los que nos escuchen y no estuvieran al tanto de este tema, pues creo que podrán más o menos entender un poco o comprender cuando vean el símbolo, no solo una parte, sino también la otra y la historia, que es mucho más antigua.
Exacto, sí, sí. Pues no, menudo comienzo más bueno que hemos tenido aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Y a raíz de esto, Pepe, se
Dime.
Me ocurre que quizás a lo mejor tú encuentres leyendas de diversas cruces, ¿no? Como que hemos hablado de la gamada, pues tenemos la Cruz de Malta, la Cruz de Caravaca, hay varias cruces
sí,
a nivel internacional que igual se puede hacer un monográfico sobre cruces, ¿no?
Muchas los conocemos y sobre todo la famosa Cruz Egipcia.
Claro, claro, por eso te digo que...
¿Recuerdas cuál es la Cruz Egipcia, no? La que termina con una especie de lazo, o sea, están los dos travesaños, ¿no? De
ajá.
Cruz, ¿no? Y termina como una especie de lazo en vez de en fin, le falta un travesaño sustituido por una especie de lazo.
De lazo,
esa es la,
¿no?
De la que tiene muchísimas connotaciones y
sí, pues,
y pues esa está presente en todos los jeroglíficos egipcios por muchas historias y cosas y tradiciones del antiguo Egipto que un día podemos comentar, ¿no?
Por eso te digo, dedicar un monográfico de Postales Sonoras a las diferentes leyendas sobre las cruces.
Aquí, por ejemplo, sí, y también podríamos hablar, aunque lo apunto nada más, que aquí en Extremadura, las vedoras, las brujas, ¿no?
Ajá.
No sé si lo he dicho alguna vez.
Sí, lo hemos aquí hablado de las vedoras,
utilizaban,
sí.
Utilizaban el símbolo de la cruz de Caravaca, ¿no?
De Caravaca, la de Murcia.
Se dicen, se decía por aquí, por Extremadura, la cruz de Alcaravaca, ¿no?
Ah, de Alcaravaca, ajá.
Sí. Una estampa preciosa que tenemos sobre ese tipo de cruz, pues la podemos encontrar en la obra dramática de Luis Chamizo, Las Brujas.
Ajá.
Ahí sale una vedora que utilizaba, pues antes del ritual, decía, besad mis cruces de Alcaravaca, ¿no?
Ya. Yeah. Pues nada.
Hay muchas más y está la Cruz del Diablo.
Hay muchas,
fin.
Así que vamos, lo dejamos pendiente ese tema, porque va a ser muy 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 interesante y muy curioso
y
además.
Y podemos completarlo, no lo voy a explicar tampoco, con las narraciones súper terroríficas de Gaspar Núñez de Arce, Sancho Gil.
Sí. Genial. Pues nada, pues pasamos al segundo
casi
tema.
Casi propia de los meses de noviembre y del tenorio.
Exacto. Pasamos al segundo tema.
Sí, pues un tema que este tema lo tenía yo aquí olvidado, como está la figura que vamos a de la que vamos a hablar ahora, ¿no?
Ajá.
Pero ese olvido es quizás una de las injusticias mayores que puede tener la historia. Bueno, la historia como el tiempo a las paredes hace ruina.
Ya.
Eso es duro. Y lo que hoy creemos muy importante, mañana ya ni nos acordamos.
Efectivamente.
Y dentro de 100 años, como decía el refrán, todos calvos.
Todos calvos, exacto.
Pero ocurre una cosa, que hay figuras que prevalecen, porque si no, ¿de qué nos íbamos a acordar de Isabel la Católica, de don Fabila al que se lo comió el oso, ¿no?
Ya.
La Montería, o del conde don Julián.
Ya ves.
Que está muy lejano. Y sin embargo, tenemos personas más cercas, ¿no?
Sí.
Inclusivamente del siglo XIX, que está ahí al lado, con una importancia tremenda, cada una a lo mejor en su área. Y si yo te digo el nombre, pues...
ni me suena de nada, seguro.
No, pero te lo digo a ti como persona...
No, en general, sí.
Porque si yo lo supiera y me lo preguntara a mí, diría que tampoco, ¿sabes?
Claro, claro.
Bueno, y este es el gran revolucionador del teatro español.
Ajá.
Se llamó Isidoro Máiquez.
Fíjate.
Y su segundo apellido, como él decía, Isidoro Máiquez, español y actor. Es como se presentaba normalmente, ¿no?
Sí.
Bien, ¿fecha de nacimiento de Isidoro Máiquez? Pues el 17 de marzo de 1768 en Cartagena.
En Murcia.
Y el fallecimiento... el 18 de marzo, fíjate, un día después
de su
nacimiento,
¿eh?
De 1820. Por lo tanto, estamos ya metidos en el siglo XIX, es una figura que está entre el 18 y el 19, cosa que, como decíamos antes, históricamente no es nada de tiempo, ¿no?
No, desde luego.
Es ahí. Bueno, ¿qué pasa con Isidoro Máiquez? Antes de hablar de Isidoro Máiquez, convendría
pero,
decir una...
pero fíjate, Pepe, que en aquella época vivir 100 años es una burrada.
No, del 1768 al...
Ah, 68, ¿sí? Es que te había entendido 68. Que era del mismo 20.
No,
y
no,
digo,
no,
madre mía, 100 luego, años, aquello era una auténtica bestialidad. Ah, claro, pero claro, luego, no.
Sería una burrada.
En aquella época sería una brutalidad, sí.
A partir luego ya del 19 y con la revolución industrial y de la medicina, ¿no?
Claro.
Empezó la esperanza de vida a crecer. Pero
claro, pero 50, por eso me extrañaba.
La mayoría, pues eso, daos la vuelta, como dicen en Hispanoamérica, ¿no?
Hay tanto.
Bueno, pues, ¿qué pasaba con el teatro español antes de Isidoro Máiquez, ¿no? Si nosotros nos vamos a la época de Lope de Vega y a los corrales de comedia,
sí,
pues nos encontramos con un teatro que lo que pretendía era llegar al pueblo y donde el autor normalmente, bueno, también podemos hablar del teatro inglés como William Shakespeare y demás,
sí,
¿no?
También.
Pues donde el actor... el autor solía ser el director, también podía participar en la obra y sobre todo también el productor, que tenía que andar buscando los reales de vellón para poder abrir el corral de comedias de Almagro. Pero tenía una particularidad, era un teatro auténtico, aunque trataban a lo mejor temas clásicos, como digo clásicos ahora, ¿no?
Sí.
Como Los baños de Argel, de Miguel de Cervantes, ¿no? Que como sabe, es un sitio que se desarrolla en los baños de Argel porque habían sido baños, pero realmente lo que era una prisión, ¿no?
Ya, claro.
Y entonces, pues había una composición escénica, había una naturalidad en la dicción, de acuerdo con la época, no salgamos de los parámetros de estos años, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, pues era para el pueblo, y ahí se solía mezclar, eso sí, supongo que, no supongo, lo sé, la nobleza iba por un lado y el pueblo iba por otro, ¿no? Pero al fin y al cabo la obra era para todos, ¿no?
Claro.
Y había acción, había, en fin, lo que se llama una dirección de escena, que en muchos de los casos la hacía el primer actor, y en otros casos, rarísimo, un tercero, no conozco ninguno, o el autor, que era el que decía cómo tenían que hacer las cosas, cómo se tenían que mover y demás, ¿no? Entonces, estamos hablando de un teatro casi moderno en este aspecto, ¿no?
Sí.
Había luchas de espadachines, etcétera, ¿no? Pero esto se empieza a, ¿cómo te diría yo? A corromper.
Ya. Yeah.
Y buscando el aplauso fácil, y como siempre, la gente de la cazuela era lo que podíamos decir la general, ¿no?
Sí.
Hacía bromas o increpaba a los actores empezaron a dejar la declamación, empezaron a abandonar lo que es la composición escénica, ¿no?
Uh-huh.
Empezaron a abandonar también lo que era el decorado, ya casi ni existía, cuando nos vamos acercando a la época de Isidoro Maica, ya al siglo XVIII, ¿no?
Sí.
Siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Sobre todo. Y, claro, pues al público le encantaba ver grandes modelos femeninos, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo ya cuando la mujer se incorporó a la escena, que esa es otra cuestión, ¿no?
Claro.
Y que fueran muy pintadas, con las pelucas, con todo, ¿no? Y que encima, en vez de ponerse a actuar, ¿no? Pues se pusieran a recitarles el monólogo directamente al público y dirigiéndose a ellos, ¿no?
Ya. Yeah.
Cosa que pilló después el teatro de Varieté y sacó tajada por otro lado, ¿no?
Desde luego. Uh-huh.
Pero eso es otra cuestión de la cual hablaremos.
Efectivamente.
¿No? Como siempre. ¿Y qué pasaba? Pues que aquello se convirtió en no sé qué palabra decirte, ¿no? Iban a ver a la Antonia Prado, por ejemplo, que era una de las cómicas actrices de la época, y la Antonia Prado, con una voz chillona, pues decía las frases de la comedia, pero mirando al público, sonriendo, paseándose de arriba abajo del escenario, ¿no?
Sí.
Y en ese escenario había una persona taciturna,
sí,
que apenas se le oía, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque, claro, estas chillaban como gallinas, ¿no? Era tremendo, ¿no? Y, claro, y las risotadas del pueblo eran monstruosas, ¿no?
Ya te digo.
Y,
veces,
y decían lo que le parecía, sacaban chistes, sacaban al gracioso. El gracioso era uno que no tenía nada que ver con la comedia, que se ponía en el medio y decía cuatro chistes o cuatro...
Para animar la cosa y que la gente se riera, ¿no?
Y no, entre acto y acto y no sé qué, lo que era el gracioso, ¿no? Y te decía que, o sea, que mientras la actriz Antonia Prado, pues había un actor que decía su papel y tal, ¿no? Y que encima se había casado con la actriz Antonia Prado.
Uh-huh.
Actriz por decir. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Yeah.
Seamos piadosos, ¿no? Y claro, era conocido como el marido de la Prado.
Uh-huh.
Pues el marido de la Prado era Isidoro Maike, como hemos dicho, que nació en Cartagena.
Sí.
Y era un hijo de cómicos. Y a pesar de que su padre se oponía a que continuase la tradición familiar, empezó muy joven en teatros de diversas capitales españolas, como podía ser la mayor tradición, podía tener la Cartagena, las Málaga, Valencia, Granada. Pero hizo su debut en el Teatro del Príncipe en 1791.
Ajá.
En la compañía de un actor muy famoso por aquella época que se llamaba Martínez, y como hemos dicho, se casó con la cómica y Antonia Prado.
Uh-huh.
Aquí, cuando debuta, ya ha hecho su pequeña revolución, porque debuta con el papel de Otelo, ¿no?
Sí.
Y realmente, pues, lo que tuvo fue un éxito tremendo.
Ese Teatro Príncipe, te refieres el que existe todavía aquí en Madrid, ¿no?
Exactamente, sí, el Teatro del Príncipe.
Por eso,
que
sí, que yo he ido allí
muchas
obras, sí.
Sí, sí. Hmm. Si alguien quiere conocer, ahora que me acuerdo, ¿no?
Hmm.
A cómo era Isidoro Maike en su aspecto, pues que se vaya, se dé una vuelta por el Paseo del Prado y busque un cuadro firmado por un pintor que prácticamente nadie conoce, ¿no?
Sí.
Que se llamaba Francisco de Goya.
Ah, por el Museo del Prado, dices.
Sí, exactamente.
Sí.
Ahí, fíjate cómo, no sé la fama que llegó a tener.
Ya ves.
Entonces, Isidoro Maike era el, ¿cómo te diría? Era seguidor de un actor francés que también estaba maldito en aquella época. Bueno, a Isidoro Máquez, cuando salía en escena, ¿no?, antes de su triunfo, ¿no?, le tiraban de todo, que salga tu mujer, que no sé qué. Aquello era, vamos, tremendo, ¿no?
Tremendo, sí, sí.
Y que se llamaba, el francés se llamaba François Talmas, ¿no? Que es el que inventa el método, o el que intenta romper, porque también en Francia cocían las habas de la misma manera, ¿sabes?
Hombre, claro, como de ahí viene el refrán, quizás, ¿no?, que en todos sitios cocen habas.
Exactamente, o sea, ahí era igual, porque era una moda barroca de, en fin, de que aquello no era teatro ni, vamos, un auto de fe de Calderón de la Barca al lado de estas cosas que se hacían por allí eran tremendas, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues realmente era el arte de la declamación, el diálogo, la puesta en escena, los decorados. Y cuando Isidoro Máquez asoma y tiene ese éxito, también ahí debió de haber una coyuntura para que él, con ese Otelo, ¿no?, en un tiempo teatral tan absurdo, ¿no?, pues tuviera ese éxito inicial, ¿no? Con lo cual pudo desarrollar una carrera impresionante en lo que es el teatro. Y el teatro cambió. Todas estas comicuchas se fueron por la puerta falsa.
Fíjate.
Es más, empezó atacando como debía atacar un actor español, y era con los entremeses de López de Rueda. Antiguo, pero esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y la gente de que vio aquello, que ya lo habían disfrutado sus antepasados, ¿no? Pues se volcó. Entonces los teatros de Madrid, con Isidoro Máquez como actor, pues fueron la revolución, ¿no? Entonces estuvo en el Teatro de los Caños del Peral, en el Teatro del Príncipe, que fue uno de los principales de su gran éxito, con la obra El celoso confundido, y por supuesto era admirador de Shakespeare, y como hemos dicho también, del francés Talmas. Y hubo otro español muy denostado en ese tiempo, que fue el que le ayudó para que Isidoro Máquez continuara sus estudios con Talmas en Francia. Digo que fue otro español denostado y también injustamente tratado por la historia, que fue Manuel Godoy. Porque Manuel Godoy le concede una pensión mensual de 400
reales. Claro, tú te refieres al político.
Sí, 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 a Manuel Godoy.
Por eso, sí,
el príncipe de la paz, el
paisano
muerto.
Claro, claro.
Y que también hablaremos de él algún día, porque la obra de Godoy es increíble, ¿no?
Sí.
En ese aspecto. Le concedió una pensión de 400 reales mensuales para que fuera a París a conocer a Talmas y a estudiar su técnica. Con lo cual, Isidoro Máquez se fue en 1801 a París, y después de estudiar un año con Talmas, ¿no?
Sí.
Regresa a España en 1802 y vuelve a triunfar con Otelo de Shakespeare en el Coliseo de los Caños del Peral, y con Macbeth, con Polinice de Vittorio Alfieri, con La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, con Pelayo de Manuel José Quintana, con La Numancia de Miguel de Cervantes, que es una de las obras menos representadas, yo creo que del teatro español, aunque aquí hace muchísimos años tuvimos una extraordinaria representación en el Teatro Romano de Mérida, a cargo de la compañía López de Vega, dirigida por José Tamayo, ¿no? Que fue una Numancia increíble, ¿no? Yo creo que es por las dificultades que implica este montaje, ¿no?
A lo mejor por el decorado, ¿o qué?
Por los decorados, por todos los movimientos escénicos, eso es una locura, ¿no? Y sin embargo, Máquez fue uno de los primeros que la representó, ¿no? Ya en esta época, ¿no? Pero es que además tuvo un punto político. Yo creo que sería fruto de la experiencia, ¿no? Porque ya es en 1818, es el autor de un reglamento donde se planteaban algunas reformas importantes en la vida teatral madrileña, ¿no? Ya para rematar de barrer aquel teatro extraño y fantástico que se habían inventado, ¿no?
Uh-huh.
El primero lo voy a leer porque son 9 puntos y no tienen desperdicio. Dice: creación de una junta para administrar los fondos compuestos por los dos autores, uh-huh, empresario y dramaturgo, y dos cómicos de cada teatro. Es decir, se da cuenta de que los cómicos tienen que comer.
Claro.
Fusión de los intereses de las tradicionales compañías de verso y una de cantado y otra de baile.
Uh-huh.
Porque había compañías de verso y no verso, ¿no?
Claro.
Y por otro lado estaban las de cantado y las de baile, ¿no?
Uh-huh.
Ya más o menos por las palabras sabemos de qué va la cosa, ¿no?
Desde luego.
Y entonces estaba cada una por un lado, todo esto junto, ¿no?
Uh-huh.
La conservación del cargo de autor en el esquema de la época al equivalente empresario teatral, puesto que realmente, como decíamos antes, el autor era prácticamente el que hacía todo, ¿no?
Sí.
Seguimos vigilando los intereses de los actores para que no fueran unos desgraciados, que es lo que eran, ¿no?
Pues sí.
Hasta fecha, ¿no? Luego, elevar la figura del director de manera que su opinión prevaleciera en la organización del orden y trabajo y los ensayos, pudiendo recurrir en caso de conflicto a la mediación del corregidor. Esto en aquella época era tremendo, ¿no?
Desde luego.
Por la sencilla razón, porque el autor salía a la calle, buscaba dinero, unos reales, para poder montar su obra en un corral de comedia, y después llegaba allí el productor, la prima del productor, el otro, todo, a querer mandar, y aquellos a veces se estropeaba, ¿no?
Pues sí.
Entonces, eso así. Y además, este reglamento se adoptó. O sea, que ese es el... Anunciar en los carteles el nombre de los artistas. Porque los artistas tenían tan poca importancia que no se anunciaban.
Ya ves.
Y a no ser estas cómicas de escaparate que tenían esa fama precisamente por otras cosas, la gente ni los conocía, ¿no?
Uh-huh.
Y además, estas cómicas de escaparate solían estar en un escaparate y en otro escaparate con un farolillo rojo, ¿no?
Ya. Yeah.
Eso, digámoslo así, ¿no?
Sí, sí, claro.
Supresión de los vendedores ambulantes en los teatros que vendían comida, lo mismo que antes vendían palomitas.
Sí, sí, sí.
Pues eso fuera, se acabó. Allí no
estaba. Hombre, nadie. Claro.
Y supresión de la figura del gracioso, uh-huh, este que hemos dicho antes.
Sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Que anunciaba las funciones sucesivas. Uh-huh. Y la libertad de las compañías quedaba bajo la autoridad del corregidor de la villa. Punto final.
Ya.
O sea que. Con las reformas más o menos modernas, podemos decir que el código o el reglamento de Maike ahora mismo...
Casi ha perdurado hasta nuestros días.
Ha perdurado, ¿no?
Sí.
Y aparte de eso, pues fundó lo que es el método de declamación española, ¿no? Mm.
A la figura que no se le ha dado nunca ninguna importancia y que yo creo que ha salvado más de una obra es la del apuntador, ¿verdad?
Sí, la del apuntador, que es una figura ya que no...
Ya no existe porque hoy día está todo con cosas luminosas y el...
En su concha, cuando no llevan claro. Un pinganillo en el...
Claro, sí.
Como ruedan las telenovelas en,
sí,
en Colombia,
sí, sí,
con
claro.
Un pinganillo, o sea, llegan allí sin saberse el guión y le van diciendo lo que tienen que decir, así salen, claro.
Así que... Efectivamente...
Yo me acuerdo de que con esos pinganillos y esas cosas, historias,
sí.
Pues aquí vino una cantante que fue la hija de doña Concha Piquer y la Márquez Piquer, ¿no?
Sí.
Y le ofrecieron un pinganillo de esos y un micrófono sin cable. Y dijo, no, a mí me da de los otros. Yo de esto no me fío, ¿no? Entonces yo te digo lo mismo, ¿no?
Sí.
Estaba el apuntador y muchas veces pues salvaba...
Salvaba, la obra.
El parlamento. Hombre, lo que pasa es que llegaron compañías como fue el TEU y otras compañías semiprofesionales que le pegaron una patada a la concha del apuntador porque lo que querían era que los actores se supieran el papel.
Hombre,
que muchas
claro.
Veces confiaban en él. Entonces, claro, yo lo sé porque alguna compañía de estas la he conocido más o menos de cerca, ¿no? Famosas, ¿eh?
Sí.
Salieron actores impresionantes como Miguel Ángel Reyán, en fin, un montón de gente allí en Sevilla, que era Tabanque, y eso se acabó.
Ya.
Entonces, ahí el que entraba, el que pisaba el escenario, tenía que saber
lo que
iba.
Tenía que saberse el papel en condiciones, claro.
Y entonces la declamación española cambió.
Claro.
Porque con Maike empezaron los diálogos en primer plano, en segundo y en tercero, para que lo oyera todo el mundo en el teatro, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y en fin, yo creo que...
Pues sí, muy interesante la figura de este señor, que desde luego, como tú bien dices, yo creo que un porcentaje altísimo de nuestros oyentes no va a tener ni idea quién es.
Un final, como diríamos, destacado, ¿no?
Ya.
Su talante era liberal, ¿no?
Uh-huh.
había participó directamente en el levantamiento del 2 de mayo.
Fíjate.
O sea que tampoco. Uh-huh. Fue así exiliado a Francia como reo de Estado, pero cuando llegó en su exiguo reinado José Bonaparte, uh-huh, le permitió volver a España y le otorgó una pensión de 24.000 reales.
Fíjate.
Y durante el sexenio absolutista, uh-huh, consiguió sobrevivir al rey más felón, hijo de su madre, que ha tenido España, que fue Fernando VII, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que son las cosas de la vida, el que había triunfado y el que había sido el hombre más lógico del mundo, pues murió de locura.
Fíjate. Qué curioso, ¿eh?
Como ya habíamos señalado, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos más episodios, ¿no? Sobre todo en la cuestión esta de las vicisitudes que tuvo entre guerras y guerras, ¿no? Porque, claro, imagínate que viene de Francia en 1802 y en 1808 ya tenemos el follón, ¿no?
No, claro.
Y el follón, mucho más que la guerra de la independencia, fue el sesenio absolutista, que va de 1814 a 1820. Sí, espérate que no me equivoco. Sí, de 1814 a 1820, con la que se ha llamado el rey felón o Fernando Vil.
Ya.
Porque hacían un anagrama con eso de séptimo, le ponían Vil, ¿no?
Claro, claro, efectivamente.
Porque fue lo más traidor, y el peor rey.
El peor, con mucho.
Con diferencia, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, sí,
y
sí.
Es que tener en cuenta que su misma madre, la reina María Luisa, cuando se refería a él, decía: el marrajo cobarde de mi hijo.
Sí, sí, sí.
Como era muy aficionado a los toros, todo el mundo sabe lo que es un marrajo, ¿no?
No, claro, efectivamente.
Y le decía, perdón, el marrasco cobarde de mi hijo. Y sin embargo, pues con Maike, pues hubo una figura que fue la de Manuel Godoy y Álvarez de Faría, que fue un protector absoluto de los derechos sociales, ¿no? Sobre todo de creando los institutos de sordomudos, ¿no?
Sí.
Y de discapacitados, ¿no? En Sanlúcar de Barrameda, bueno, cosas que hoy se tapan.
Sí, exacto.
Acá hay una leyenda que ya sabemos que hemos dicho aquí, las leyendas, tinte de verdad y tinte de mentira, ¿no?
Sí, sí.
Y fueron solamente, creo que fueron, ¿cuántos años los que tuvo Godoy en el poder? Serían 6 años o 7, no tuvo
sí,
más.
Sí, por ahí, pero
y
40, dejó huella.
Y 42 años de exilio en el París de Luis Felipe. O sea que, y sin embargo, la protección que tuvo a las artes, porque claro, sí, era el asistente, digámoslo así, personal del rey, como decían antes, privado, etcétera, ¿no? Con un montón de títulos, ¿no?
Sí.
Se le había, pero él le decía a Carlos IV, esto hay que hacer y eso se hacía.
No, claro.
Y se hicieron una serie de logros sociales, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la discapacidad, ciegos, sordomudos, etcétera, increíble, que hoy no se reconocen, ¿no?
Pero desde luego. Sí,
ahí
sí
está, y sobre todo en el ámbito de la educación, educación a la moderna.
Efectivamente.
Tirando a lo ilustrado, ¿no? Pero, en fin.
En fin. Pues nada, pues aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, pero eso no se acaba aquí, eso continúa. Vamos, vamos. Hemos terminado. Teníamos una segunda más, leyenda.
Vamos a dejar una más.
Eso
aunque
es.
Que nos sobran unas cuantas, ¿no? Pero, ya que estamos en este periodo vamos a continuar con una figura que esta no está olvidada, pues por la música, la zarzuela, los libros, incluso las películas. Pues que nos estamos refiriendo a María Antonia Vallejo Fernández, apodada La Caramba.
¡Ay, La Caramba!
Sí.
Vaya, con bueno. Qué caramba.
Bueno, primero digamos que la Caramba María Antonia Vallejo Fernández era una actriz cómica y cantante española que destacó en el género de la tonadilla.
Uh-huh.
Nace en Motril en 1751.
Granada,
y,
¿no?
Sí, en Granada, y muere en Madrid el 10 de junio de 1787. Primero, La Caramba, ¿qué es La Caramba? Porque todas estas tonadilleras y actrices cantantes de la época pues tenían su nombre y un apodo.
Claro.
La Tirana, ¿mm? La Caramba, la Mayora, ¿no?
Sí.
Las más conocidas, ¿no?
Sí.
Y Caramba realmente pues tiene dos acepciones que yo sepa de hace tiempo, ¿no? La Caramba era una especie de lazo de terciopelo que se ponían las majas en la madroñera.
Ajá.
Si hemos visto los cuadros y las pinturas de Goya, ¿no?
Sí.
Con las majas, que no era la madroñera, no era exclusiva de la mujer, sino el hombre también utilizaba madroñera. Acordémonos de la vestimenta particular que saca el barberillo de Lavapiés, ¿no? Con uh-huh. Con el pelo recogido en una especie de redecilla o sí. Madroñera, sí. De madroñera, uh-huh. Pero la mujer se lo adornaba también con una cinta anudada en un lazo muy especial, y eso se llamaba la Caramba.
Uh-huh.
Bien, debería sacar la Caramba, pero también Caramba es la expresión carambear, que era ir de fiesta, pero donde se bailaba el fandango y la tonadilla. Precisamente quizá derivado de que las tonadilleras llevaban la caramba en el pelo, ¿no?
Uh-huh.
Y también caramba en español significa carajo.
Ajá.
La expresión...
Fíjate, española, pues sí que tiene acepciones,
y que
¿eh?
Además, y que además, como dato curioso, pues ha trascendido a la lengua anglosajona, ¿eh? Y hay una expresión en inglés que es ay caramba.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero en el sentido de ay carajo.
Ya.
Y en el... Y en Sudamérica, en Hispanoamérica, ¿no?
Uh-huh.
La palabra caramba se traduce por carajo, y carajo lo tienen los dominicanos en la boca cada dos por tres.
Uh-huh.
Cuando te dicen vete al carajo, pues simplemente te están mandando a la parte del palo mayor que tenían las carabelas, donde se ponían los vigías, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Eso se llama carajo.
Ya. Yeah.
Y entonces, claro, esa es la parte más lejana que podían tener los marineros en los barcos. Bueno, pues María Antonia Vallejo Fernández, apodada la Caramba, porque salía con su caramba y además bailaba el fandango, marcó una época en su vida que fue corta, porque, a ver, son 1751-1787, pocos años, ¿no?
Hombre, claro, es que en aquella época, años. Sí.
Porque fue... una mujer que abandona el hogar familiar para dedicarse al mundo del espectáculo en 1776 y se traslada a Madrid y debuta en la Pascua de ese año en el Coliseo de la Cruz, en una compañía que era la compañía de Manuel Martínez, ¿no?
Uh-huh.
Bien, pues sobresale en la música, en el género de cantado, como decíamos antes, de cantado, ¿no?
Sí.
En el rol o en la categoría de sobresaliente. Sabemos uh-huh. lo que es un sobresaliente, ¿no? Lo mismo que en los toros, ¿no?
Sí, sí, claro.
El sobresaliente del matador uh-huh. o del primer espada, pues sobresaliente de música, bueno.
Sí, sí.
Porque va sustituta el sobresaliente siempre cuando hay alguna cosa que el matador no puede, va el sobresaliente para allá, ¿no?
Claro.
Y aquí, pues, el sobresaliente pues sustituye a la tonadillera mayor, que en este caso era María Mayor Ordóñez, que le decían la mayora, que la hemos nombrado antes.
Sí,
¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, pues participa en la puesta en escena de sainetes y tonadillas, ¿no?
Uh-huh.
Que son complementos teatrales. Estos sainetes y estas tonadillas se hacían en los intermedios de las comedias, ¿no?
Ya. Yeah.
O sea, imagínate lo que duraba el teatro, ¿no?
Pues sí, desde luego. Imagínate. O sea, porque tenías que llevarte la merienda.
Pues se llamaba entremés, ¿no?
Sí.
Y la tonadilla. Y aquí, pues, yo quisiera hacer una aclaración, porque aquí la palabra tonadilla se ha pervertido igual que se ha pervertido lo de la esvástica.
Ya. Yeah.
Vamos a ver, la tonadilla era había dos clases, la tonadilla cantada y la tonadilla escénica.
Uh-huh.
La tonadilla escénica era como un pequeño entremés, ¿no?
Sí.
De costumbrista, de picaresca, etcétera, que, como hemos dicho, iba entre acto y acto, ¿no?
Uh-huh.
Un entremés, pero que se llamaba tonadilla escénica. que podía tener de 1 a 6 actores, ¿no?
Ajá.
O sea, que imagínate, o sea, que la cosa...
Sí, sí. Era...
Y también había sainetes detrás. Y luego estaba la tonadilla cantada, que es una canción con un ritmo muy particular, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que ahora se le dice tonadillera a cualquiera de esos...
Efectivamente, sí, sí.
Pero que tonadilla ni qué historia.
Claro.
Si ahora mismo... Que pinchen, por favor, los que tengan curiosidad, que pinchen en internet y busquen tonadillas y van a ver las tonadillas clásicas, los compases que tienen, etcétera, tal, tal, tal. Y además, y la ejecución del fandango que hacían estas señoras, y lo debían hacer bien, ¿no?
Sí.
Pues son 6 versos, etcétera, tiene una estructura. Ahora que cante la hija de don Juan Alba y le digan que es una tonadillera, yo la verdad, y cada vez que salen todos estos... tertulianos, ignorantes, ilustres y excelsos conocedores del petardeo, ¿no?
Sí.
Que hay en televisión, sobre todo.
Eso es que, además, es que
la radio,
saben de
la
todo.
La tonadillera, no sé qué. Pero, ¿tú sabes lo que es eso? No, no es una tonadilla, pues una cantante mejor o peor, ¿no?
Claro.
O de categoría, o de primera, o de segunda. Pero las tonadilleras era eso, porque es que además la tonadilla tenía la letra, estaba basada en la picaresca española.
Ya.
Y sobre todo en ser un poco críticos, no un poco crítico, un mucho crítico con la sociedad de su tiempo y lanzar en la tonadilla lo que no está escrito, ¿no?
Uh-huh.
Pues, ¿qué le pasó a la caramba? La caramba pues cultivaba la tonadilla y además se permitía el lujo de, junto a su músico y maestro, uno de ellos, Pablo Esteve, ¿no?
Uh-huh.
De criticar con nombres y apellidos a las duquesas de la época.
Ajá.
En este caso fueron la duquesa de Osuna y la duquesa de Alba, a las cuales le hicieron mofa, chirigota y chanza, utilizando el lenguaje de la época, ¿no? Por su afición a la torería y a los toreros, ¿no? ¿Cómo no sería el escándalo que se montó? Que fueron a por la caramba las huestes del corregidor, ¿no?
¡Qué barbaridad!
A apresarla. Y esta, que no debía de asustarse
por nada,
otra cosa, pues le echó la culpa al músico y el músico acabó en la cárcel, ¿no? Entonces, pues aquello fue tremendo. Y luego está también la historia que se monta. Yo creo que ahí aquí empieza también un poco el petardeo mediático, ¿no?, del que hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Y es que, bueno, pues se casa con un noble, ¿no?
Uh-huh.
Que quería retirarla, porque eso es lo que hacían, retirarlas del...
Claro, de los escenarios, de claro.
Los escenarios. Y eso ha llegado hasta nuestra época, ¿no?
Sí.
Se casa y retira a la mujer.
Claro.
Eso, en fin, vamos a dejarlo ahí.
Sí, eso antes, ¿no? Lo dejamos, sí.
Pero claro, esta caramba debía ser mucha caramba, y le duró...
El marido 2 días.
No, un mes. Le duró un mes. El 15 de abril ya estaba otra vez en el Teatro del Príncipe haciendo de las suyas para deleite del pueblo madrileño.
Hombre, claro.
Y, como proyecto publicitario, la desaparición y el regreso de la caramba, pues se convirtieron en temas de tonadilla de éxito, y aquello fue el no va más del Madrid
de la época,
¿no?
Claro.
Decían Garrido de luto por la caramba. Decían Garrido de luto por la caramba porque Garrido era su pareja cómica, ¿no?
Ya. Yeah.
Y al casarse, pues se quedaba.
Se queda, ¿no? Claro, claro.
Pero volvió enseguida. Y luego le hacían otra tonadilla escénica que era la venida de María Antonia, ¿no? Y claro, y así pues fueron haciendo caja, ¿no?
Qué
bueno.
Pero
vamos, no solo eso, sino tuvo un éxito tremendo porque luego se pasó a sainetes y comedias de más calado, como La Malicia del Terno, La Maja del Andaluz, La Entrada en la Cazuela. Decimos que la cazuela era la época, o sea, el lugar donde ocupaban las localidades baratas, El Ama de Llave, en fin, y alternó con Rosario Fernández, que también le decían La Tirana, ¿no? Pero se paseaba por el Prado y marcaba la moda en Madrid, ¿no?
Ya. Yeah.
Por eso decía Raquel Meyer en una tonadilla, que esto sí es una tonadilla porque tiene aire y compás de tonadilla, que es Doña Mariquita de mi corazón, ¿no? Dice, cuando voy por el Prado sobre el raso vivo de mi cartela que luce un blasón, ¿no?
Sí.
El Prado era esa era la pasarela de Cibeles, ¿no?
Sí, claro.
Y había marcado tendencia. y de buenas a primeras se sube al escenario, se despide y se mete en el convento de los capuchinos de San Francisco.
No me digas.
En el mismo Paseo del Prado.
Qué barbaridad.
De Madrid. Y tuvo que ser bastante joven porque le hemos echado antes la cuenta y sí. Pocos años tenía cuando muere, ¿no?
Qué curioso dice, eso, ¿no? Ese decisión tan...
Se acabó. Y estaba, dice que estaba a pocos metros de lo que fue su pasarela de moda, ¿no? Dice, marchitándose en pocos años y murió el 10 de junio de 1787 y dejó herencia a su madre, que la sobrevivió, y a su empresario. Nunca más se volvió a saber de ella.
De ella, fíjate. O sea, que murió con 36 años, sí, ¿no?
Hay conversiones extrañas, no extrañas, sino sorprendentes en el mundo del arte, como fue la entrada en el sacerdocio de uno de los ídolos de Hispanoamérica, que le hacía mella a Gardel cada vez que podía, ¿no?
Ya.
Que era José Mojica.
Ah, sí, hombre, es verdad. Un tenor fantástico, Mojica, porque José Mojica cantaba de maravilla, un tenor
fantástico. Sí, sí, después sí. Vino de fraile, vino a España a rodar una película que se llamó El Pórtico de la Gloria, donde seguía cantando, ¿no? Y cantó incluso en televisión española con Los Hábitos, ¿no?
Yo me acuerdo
de haberlo visto, ¿no?
Sí.
Pero claro, como decían sus amigos, siempre él había estado diciendo que él se quería meter, y un buen día, terminando una película con Agustín Lara, le dijo, me voy, y se fue.
Sí,
pero
sí.
lo de María la caramba, Manuela Fernández, pues es María Antonia Fernández.
María Antonia, sí.
La cara, pues es realmente extraño, porque es que no se volvió a saber nunca nada más de ella, en ese sentido.
Qué barbaridad. Monja
y de golpe.
Bueno, pues...
En el cine ha tenido su película y una famosísima zarzuela que se llama La Caramba, que le dedicó el músico y letrista Luis Fernández Ardavín, que la estrenó el murciano Pedro Terol con un éxito tremendo, ¿no? Entonces ha quedado ahí en el...
¿Pero y esa zarzuela persiste?
Sí, yo la tengo aquí grabada por Terol.
Ah, pues no, tengo que buscarla. Supuesto, si no la encuentro, te la pediré, porque yo esa no la conozco.
Posteriormente, sí. María Antonia de mi vida, María Antonia de mi alma, tiene una romanza espléndida, ¿no?
Ya.
Daría la vida entera por un beso de tus labios, si de amor no hubiera, si muriera enamorado.
Pues
esa, la que la cantaba Terol, ¿no?
Sí.
La escribió posteriormente, ya en nuestros días casi,
sí.
¿No? Pues Luis Fernández Ardavín, que fue también un buen compositor de tango y letras para Chotis, y en un montón de cosas. Y en la zarzuela y en el cine y más cosas por ahí perdidas habrá. Es una vida impresionante, y sobre todo sobre el romance con el noble, bueno, pues ahí se han hecho muchas, se han inventado muchas películas.
Hombre, claro, ¿no? Claro.
Que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad pura y dura es esta.
No, y claro.
Quizás en su época a lo mejor la consideraban mujer ligera, y hoy pues esto no tiene, vamos, ni la más mínima importancia.
Desde luego.
Pero lo que sí fue es la entrada, y como la hija de don Juan Alba, ¿no?
Sí, igual.
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 En fin.
Es que yo creo que eso en aquella época se daba bastante.
Sí, pero es que nadie supo qué pasó. Y claro, todas estas cosas tienen una, ¿cómo diría yo? Tienen una causa repentina, ¿no?
No, decíamos, claro. Si
habíamos
es que...
hablado de José Mojica, porque José Mojica lo había querido siempre, ¿no?
Ya.
Desde su... A pesar de que las facultades suyas como tenor, que dejó un poco de lado para dedicarse a las películas cuando hizo la melodía de América y todo eso, ¿no? Y cuando grabó El Júrame y todo eso, ¿no? Pero yo le tengo aquí grabaciones muy antiguas de
Mojica,
que las vamos, habrá que ponerlas, digo yo, ¿no?
Pues sí, desde luego.
Lo que pasa es que esas no las tengo todavía digitalizadas, ¿no? Y son discos de pizarra, pero las vamos a sacar ahora que tenemos un poco de más tiempo, ¿no?
Pues sí.
Y pero cantando, qué sé yo, el Turandot y cosas parecidas, ¿no?
Imagínate, sí.
Porque es que además era un tenor lírico, pero un tenor lírico con una potencia en el agudo.
Sí,
una cosa que sea tenor dramático y tenga El tenor dramático siempre tiene más volumen, ¿no?
Claro.
Por lo menos canta con más volumen. Hmm. Pero este era increíble.
Este era mexicano, ¿no?
Sí, era mexicano.
Sí.
Era de Jalisco. Hmm. Uh-huh. Era jalisciense, ¿no? Como dicen ellos, ¿no?
Sí.
Y, pero tenía una potencia de voz. Lo que pasa es que a los intérpretes de música clásica, que no dejan nunca las raíces de la música popular, hmm, están entre las dos fronteras, ¿no?
Ya. Yeah.
Para mí son mucho mejores, ¿no?
Uh-huh.
Porque... Y él era un gran amante de la música popular, de la música ligera, del espectáculo, de cosas que yo no sé si en los conservatorios es que a los demás se los tienen prohibidos por decreto.
Puede ser que no quieran que traspase la barrera, ¿no?, de la música.
Bueno, de hecho sí tengo algunos casos de... Hmm. Aquí de ya no tanto, pero antes sí, no, hmm, tocar con una orquesta de música moderna, no, eso no. Hmm. Y me ponen mala cara, ¿no?
Ya. Yeah.
Como si aquello...
No, sí, como fuera la peste, vamos, el tocar ahí. Después, sí.
Y ahí sí, sin embargo, tenía el éxito tremendo. ¿Quién sabe si Agustín Lara se hubiera dedicado a componer ópera? Igual lo hubiera hecho yo.
Pues lo habría hecho maravillosamente, porque desde luego tiene canciones fantásticas, ¿no?
El Agustín Lara. Le decían el flaco de oro.
Sí, sí, sí. El flaco de oro, y que tenía una nariz tremenda.
Le decían flaco de oro, y esto pasaba.
Sí.
Y sin embargo, pues La Caramba, dentro de lo que es su género, pues fue una gran creadora, ¿no?
Hmm.
Entonces, claro, identificar a una tonadillera como La Caramba con otra tonadillera que pueda ser, no sé, bueno, no quiero dar nombres, ¿no?
No,
bueno,
claro.
Hmm. Ahí,
sí,
de las españolas.
Sí, sí,
que no
sí,
tienen,
sí.
Y que le pregunta a ella qué es una tonadillera y no sabe
y
ni
no,
lo que
no
es.
Y no sabe ni lo que es, efectivamente.
Seguro, ¿eh?
Sí, 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 seguro.
Lo sabrá, ¿no?
Dalo por seguro.
Aficionado, ¿no? Pero vamos.
Sí, en sí. Fin. En fin, pues nada.
Creo que hemos hablado claro hoy.
Hombre, y tanto, y ha sido pero muy muy curioso, como todos los que haces aquí, de postales, bueno, por supuesto, y de platicando. Así que queda pendiente lo de las cruces, que eso me parece muy, 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 muy interesante y muy peculiar, sobre todo. Y bueno, y aquí que te han quedado unos cuantos para otro programa ya, o sea que eso.
Me ha quedado cosas aquí. Me
en cualquier cosas. Momento hacemos otro con todo lo que se te ha quedado ahí.
Me ha quedado uno de leyenda, pero bueno, lo dejemos por otra vez.
Vale, pues como tú quieras. Así que vamos entonces a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y a los oyentes que les vamos a felicitar, porque aunque esto salga más adelante, pero de momento, aunque salga ya avanzado el 2021, nosotros como lo estamos grabando justo casi al final de este año, hay que felicitar a los oyentes, ¿no? A ver si,
sí,
o por
sí,
lo menos desearles suerte, ¿no? Para el año que viene.
Supongo que cuando se emite estaremos ya en el 21, ¿no?
Sí, pero por lo menos que nuestro deseo lo oigan, ¿verdad?
Hombre, yo quisiera más que felicitar la entrada del año 21, que nos dejaran ver cómo va a ser el 21 como un tráiler de una película, ¿no? A ver si nos interesa pasar o no.
Exactamente, si lo queremos pasar de largo también, ¿no? Porque,
no, no entrar.
Porque vaya añito que llevamos del 20, ¿eh?
Ha sido
vaya año.
Tremendo. Lo decimos por dramatizar un poco la cosa,
sí,
pero...
Sí, ha sido tremendo. Lo que pasa es que, bueno, pues no nos queda otra que aguantarnos con lo que nos echen, ¿no? Pero francamente ha sido terrible a nivel mundial. En fin.
Pues nada,
a los oyentes les recordamos que estaremos aquí la próxima semana, el jueves, como siempre, para ofrecerles un nuevo podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.